que me ha acompañado hoy, el pastor emérito de la Iglesia de Zaragoza y fundador de la Iglesia, aquellos años cuando la Iglesia estaba en... ¿Verdad, Dionís? En el otro lugar, ¿no? Recordando aquellos tiempos y, claro, uno echa la mirada hacia atrás y ver que cómo han pasado los años, como dice la canción. Pero es que no hemos venido aquí para quedarnos, definitivamente, en este mundo, ¿no? Sino que estamos de paso. Y es un gozo poder estar aquí después de algunos años compartiendo con vosotros la palabra del Señor, ¿no? Que es aquello que nos une, el mensaje del Evangelio, nos une la cruz de Cristo. Y quiero que me acompañéis al libro de Primera de Samuel, el libro de Primera de Samuel, capítulo 23. Primera de Samuel, capítulo número 23. Y el libro de Samuel nos narra un periodo del pueblo de Israel tremendamente crítico e importante para ellos. ¿Por qué? Porque estaban pasando de una confederación de tribus a una monarquía. Antes no tenían reyes, no tenían rey, sino sabemos que los jueces eran los que organizaban un poquito la estructura y la forma de actuar de esa confederación de tribus que existían, ¿no? Aunque cada tribu tenía su autonomía y entonces cuando había diferentes problemas se juntaban entre ellos para hacer frente a la problemática que podía surgir, ¿no? Pero ahora estamos viendo cómo hay un proceso de esa confederación de tribus a una monarquía nacional, con unos reyes, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel estaba enfrentando diferentes desafíos. Y en medio de todo este contexto surge un pueblo que se llaman los filisteos. Un pueblo que había conseguido cierta reputación guerrera, habían conseguido cierta técnica en hacer armas y estaban a nivel de estructura y de organización un poco por encima del resto de los países que había a su alrededor, ¿no? Y estaban luchando y el pueblo de Israel pues tenía problemas con este pueblo, ¿no? Con el pueblo de los filisteos. Ahora bien, en esta vida damos muchas cosas por supuesto, porque pensamos que las cosas tienen que ocurrir como supuestamente deberían ocurrir, ¿no? Pero hay momentos en la vida en los cuales te das cuenta y dices, ¿cómo no me he percatado yo de esto? ¿Cómo no me he dado cuenta de que esto podía suceder? Y es importante considerar nuestra vida a la luz de lo que nos dice las Escrituras, la palabra del Señor. Es importante siempre acudir a ella para saber lo que el Señor tiene que decirnos a cada uno de nosotros y no dar las cosas. Lo que nos encontramos en este libro, que lleva el nombre del juez y el profeta Samuel, es que hay una realidad distinta a la que vemos con nuestros propios ojos. Una realidad muy diferente, de la cual a veces no nos percatamos, pero que está ahí, ¿no? Y es así, la vida está llena de situaciones muy confusas, ¿no? Y circunstancias que no habíamos prevenido ni imaginado que pudieran ocurrir. Y en esos momentos nos preguntamos el porqué y el sentido de las cosas que ocurren en nuestra vida, ¿no? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy pasando por este problema? ¿Por qué tengo este tipo de dudas, este tipo de inquietud? En este capítulo vamos a ir leyéndolo pasito a pasito, en vez de leerlo al principio todo entero, vamos a ir pasito a pasito. Vemos a un David, al futuro rey David, acosado por la duda. Y en aquellas tremendas noches en las cuales estaba perseguido por el rey Saúl, en esas cuevas, en esos montes escondidos, qué terribles pensamientos habría por su cabeza. Fijaros cómo lo expresa, solo un ejemplo, ¿no? Hay varios salmos que podemos leer, cómo él se sentía en aquellos momentos, pero solo un ejemplo, ¿no? Del Salmo 18, que dice, me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazo de muerte. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Fijaros qué turbulencia, ¿no?, había dentro del corazón y de la mente del futuro rey David, ¿no? Dios había hablado a David a través del profeta Samuel. ¿Y qué le había dicho Samuel? Que él sería el ungido, él sería el próximo rey de Israel, del pueblo de Israel. Dios le había dicho a través de Samuel a David que él sería el ungido, ¿no? Sabemos que David había conseguido una gran victoria, ¿no? Todos conocemos el enfrentamiento de David contra Goliat, y David había conseguido una gran... Todo parecía indicar que el camino se allanaba para que él fuera el próximo rey de Israel. Todo se suponía que estaba previsto para que él fuera coronado rey de Israel. Pero ahora, en aquel momento, escondido en aquella cueva, perseguido por el rey Saúl, temeroso, dudoso, parecía que las promesas de Dios estaban muy lejanas. No veía el cumplimiento de las promesas que Dios le había dado. Porque la situación que estaba viviendo y experimentando era muy diferente a lo que el profeta Samuel le había dicho que iba a ocurrir. David no era una persona asustadiza. Desde muy joven había aprendido a enfrentarse con las fieras del campo para proteger al rebaño. Y se había enfrentado a todo un Goliat. Pero sin embargo ahora estaba asustado, temeroso, escondiéndose, dudoso, con miedo, atemorizado, con lazos de muerte. ¿Dónde estaban aquellas promesas que Dios le había hecho a David? Sin embargo, fijaros si David estaba lleno de dudas, Saúl estaba seguro de sí mismo, autoconfiado, ¿no? Ciertamente nosotros no tenemos un llamado a ser reyes de una nación, pero sí es bien cierto que Dios nos ha dado a nosotros, a cada uno de nosotros. Es así. Dios nos ha dado promesas a cada uno de nosotros. Y a veces, según las situaciones y las circunstancias en las cuales estamos viviendo, parece que esas promesas están muy lejos de nosotros, que no se van a cumplir, que no se van a hacer realidad en la vida de cada uno de nosotros. Pero Dios, y esto es la buena noticia, Dios realiza sus promesas en la vida de cada uno de nosotros. Aunque a nosotros pensemos a veces, como el rey David, que eso queda muy alejado, ¿no? Si pudiéramos entrar en la cabeza del rey David, qué terribles pensamientos estarían en ella, ¿no? Tal vez pensaría que no había entendido las promesas. Tal vez no quiso decir Dios que él sería el futuro rey de David, de Israel. Tal vez Dios quiso decir que tendría una gran victoria, incluso que formaría parte de la familia del rey, pero que él no iba a gobernar, ¿no? ¿Y si todo esto era un malentendido? ¿Y si solamente era algo que él quería hacer y había en su corazón y tenía ese deseo de ser y llegar a ser el rey? Pero tal vez no era la voluntad de Dios. Y las dudas vinieron a él. Las dudas y el miedo. Tal vez lo que había en la mente de David era solamente el eco de su propia voz. Dios no le había dicho eso. ¿Cómo podría estar seguro de la palabra que había recibido de Dios a través del profeta? ¿Cómo podía estar seguro de eso? David es un hombre lleno de dudas, de confusión. Y aquí hay un tremendo contraste con el rey Saúl. Fijaros, Saúl era un hombre que se había asegurado de acallar la voz de Dios. En un solo día asesinó a 85. Todos aquellos hombres que servían al Dios vivo y verdadero, Saúl se había encargado de pasarlos a filo de espada. 85 personas, sino dice el texto bíblico que hombres, mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas, había pasado a filo. Ese era Saúl. Ya no había nadie que le molestara. Ya no había nadie que le dijera lo que tenía que hacer o lo que no debía hacer. Saúl está tremendamente convencido de que Dios está a su favor. Las circunstancias van en contra de David. Todo lo que está ocurriendo a mi alrededor va en contra de David. Aquí el único rey escogido por Dios. Por lo tanto, piensa y da por supuesto que Dios está guiando todo de tal manera para que él quede como rey y David quede en el orden. Fijaros lo que dice el versículo 7 del capítulo 23 de Primera de Samuel. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, y entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano. Dios lo ha puesto en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Sin embargo, David no comprende nada de lo que está ocurriendo a su alrededor. No entiende por qué están pasando ese tipo de cosas. No comprende la situación en la cual está involucrado, ¿no? Y por qué tiene que huir de un lugar a otro de las manos de Saúl. Fijaros la dificultad que tenemos nosotros de discernir la mano de Dios. Hay ocasiones, a toro pasado, ¿no?, que miramos hacia atrás y decimos: ah, parece que el Señor me estuvo guiando en ese momento de nuestra vida. Pero tenemos muchas dificultades, grandes dificultades, de tener la certeza de que Dios nos está guiando en este. La tensión, la contradicción, las luchas, las dudas son una constante que acompañan a David y a nosotros también. Fijaros lo que ocurre en el versículo 1, 23, versículo 1. Hay una amenaza. ¿De quién? De los filisteos. Dieron aviso a David, versículo 1, diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras, es decir, roban los graneros, roban donde tenían almacenado el alimento para el sustento. ¿Quién era el que debía responder a esta llamada? Acudir a salvar a los que vivían en Keila. Su rey, ¿no? Rey. Saúl tenía la obligación de ir a salvar a sus compatriotas del asedio que estaba sufriendo por parte de... Pero sin embargo, es Dios quien levanta en David el deseo y las ganas de ir a ayudar a sus compatriotas, ¿no? Claro, dice versículo 2, y David consultó al Señor, diciendo: ¿iré a atacar a los filisteos? Y el Señor respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Consulta al Señor, el Señor le responde, y él ahora acude a sus hombres. Esos 600 hombres que se habían unido al rey David, 600 hombres no eran especialistas en guerras y no eran una actividad militar, sino eran gente marginada, gente que no encontraba su lugar, y se había unido con David y habían formado un ejército, ¿no? Eran sus hombres más fieles. David va y le dice a sus hombres más fieles. Versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Es decir, David consulta a sus hombres. Y sus hombres le dicen: ¿qué locura estás diciendo? ¿Cómo vamos nosotros a ir a defender al pueblo de Keila? Si nosotros aquí estamos viviendo con miedo, ¿quieres que vayamos a exponer nuestra vida por aquellas personas que ni conocemos? Y entonces David vuelve a tener muchas dudas. ¿Y qué hace? Versículo 4. Vuelve a consultar al Señor. Vuelve a consultar a Dios una vez más, ¿no? A lo mejor no he entendido bien lo que Dios me ha dicho. Voy a preguntarle otra vez, a ver si es verdad lo que yo he oído, ¿no? Versículo 4. Entonces David volvió a consultar al Señor y el Señor le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Es decir, le responde lo mismo que le había dicho antes. Ve y defiende a los que viven en Keila de manos de los filisteos. A veces las cosas que recibimos del Señor no tienen ningún sentido para nosotros. No. ¿Qué clase de locura es esta, no? Estarían diciendo a sus soldados. ¿Cómo se te ocurre pensar incluso que nosotros podemos descender allí a defender a los de Keila? Pero eso era precisamente lo que le estaba diciendo a David, ¿no? David es un hombre inseguro. Una y otra vez se tiene que acercar a Dios para saber si es realmente eso lo que Dios quiere que haga. ¿Y qué contraste con Saúl, que piensa que Dios está a su servicio, ¿no? Que todo va a funcionar de tal manera que Dios le va a entregar en su mano a David, ¿no? Versículo 5 nos dice, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. Es decir, tal como Dios había prometido, así se había cumplido. Versículo 6 aparece en escena Abiatar. Fijaros. Versículo 6. Aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelec, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Fijaros, Abiatar era uno de los hijos de aquellos 85 sacerdotes que Saúl había pasado a filo de espada. Él había y se había unido al ejército del rey David. Y allí viene este hombre que representaba la voz de Dios con un efod, ¿no? Es un instrumento que utilizaban antiguamente, parece muy primitivo, en que solo había un sí o un no. Y era lo que se usaba para saber la voluntad de Dios. No estaría mal tener algo así nosotros para saber exactamente lo que Dios nos quiere decir. Dice el versículo 7, y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos. ¿No? ¡Qué seguridad! ¡Qué firmeza! Dios está a mi favor. Ahora sí. ¿Por qué? Pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. ¿Habéis visto cómo Dios está con nosotros? Dios lo ha encerrado en aquella ciudad. En vez de ir a rescatar a los de Keila de mano de los filisteos, ahora va en busca del rey, del futuro rey de David, ¿no? Fijaros, versículo 8 dice, y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla, a descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Pero algo en David, dentro de él, decía, algo aquí no va bien. Hay algo que no me está cuadrando de todo esto, ¿no? Versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, sacerdote, trae el efod. Vamos a consultar al Señor. Y surge entonces una tremenda, versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl que ha oído a tu siervo? Jehová, Dios de Israel, te ruego que me declares. Y Jehová dijo, descenderá. Fijaros el versículo 2. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y el Señor respondió, os entregarán. ¿Y qué hace David? No daba crédito a lo que... ¿Qué hace? Vuelve otra vez a consultar al Señor. Tal vez el Señor no lo ha entendido bien, voy a volver a consultar. Versículo 13. David entonces se levantó con sus hombres... No, perdón. Versículo 11, ¿me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? Sí. Versículo 12, vuelvo a preguntar, ¿me entregarán otra vez los vecinos de Keila en las manos de Saúl? Y en las dos ocasiones, el Señor, ¿qué pasaría por la mente de David para pensar que aquellos que había venido a salvar iban a ser los mismos que lo iban a entregar? Que aquellas personas que había puesto la vida suya y la de sus hombres en peligro por salvarlos de manos de los filisteos, esos hombres iban a ser los que los iban a entregar al rey Saúl. No podemos recordar, ¿no recuerda esto otra escena? ¿No recuerda esto la escena del propio Jesús? Aquellos hombres a los cuales había venido son los mismos que lo entregaron en aquella. ¿Qué tipo de sentimiento, pensamiento, desagradecimiento puede haber en la persona para despreciar, para traicionar que habían venido? Aquellos que habían venido a salvarte. David no daba crédito a lo que es. ¿Me entregarán estos hombres en manos? Vuelvo a consultar. ¿Me entregarán estos hombres de Keila en manos del rey Saúl? La contestación. Y podemos ver la cara del rey David que habían puesto. Y podemos ver la expresión del rostro de Jesús al ver que incluso discípulos suyos le abandonaron. A los suyos vino, dice el Evangelio de Juan, y los suyos, esa es la triste, pero a pesar de ello, el, aquella cruz. Por lo tanto, cuando pienses que el Señor no se acuerda de ti, cuando creas que el Señor no está en tu problema, en tu dificultad, en tu duda, piensa en la cruz. Porque la cruz de Cristo habla de lo que... Y no podemos entender muchas cosas, situaciones, experiencias, habrá muchas cosas que no tengamos una respuesta. Lo que no podemos dudar nunca, desconfiar nunca, porque así lo hacemos. Esta es la gran paradoja del Evangelio, que aquellos que has venido a salvar sean lo que te... Jesús había recibido la promesa de Dios de que iba a reinar, y esa promesa se cumplirá. Y en aquella cruz clamó, ¿de verdad pensaba Jesús? ¿Por qué clama aquellas palabras? ¿Pensaba Jesús que su Padre, en aquellos momentos de dificultad, de tensión, de presión, de cuando el problema está en lo más alto, ¿no? A veces pensamos que Dios. ¿Por qué? Porque no lo sentimos, porque nuestra fe no nos satisface, porque las promesas de Dios no... Pero es el momento de lo importante. Para nosotros, ¿qué podemos hacer, no? Cuando todo parece en contra nuestra, cuando todo parece que se han puesto los planetas en orden para ir en contra de nosotros. La primera lección es que debemos acudir al Señor con nuestras dudas. Y la segunda lección es volver a acudir al Señor con nuestras dudas, ¿no? Convivir con nuestra lucha de cada día, con nuestra confusión, sabiendo que aunque no tengamos ninguna seguridad en este mundo, de nada, en Dios, porque Él es la roca fuerte y firme donde podemos estar, ¿no? No entenderemos muchas veces la providencia de Dios, pero sabemos que podemos ir a Él. Podemos ir a Él en cualquier... Tenemos un sacerdote que Abiatar, el sacerdote que tenía el rey David, ¿no? Intercediendo por nosotros al Padre. Cada vez que David estaba lleno de dudas y de confusión y de certidumbre, ¿qué hacía? ¿A dónde iba? A consultar. ¿Dónde tenemos que ir nosotros con nuestras dudas, nuestras confusiones, inquietudes? Una y otra vez, a consultar al Señor. Esta es la gran diferencia entre el creyente en la seguridad que tenemos en eso. La diferencia no está en que ellos tienen problemas y nosotros no, o que ellos pasan por dificultades. Todos pasamos por las dificultades. Todos pasamos por experiencias negativas y amargas y dolorosas. Ahí no está la diferencia. La diferencia, dice Saúl, Saúl se había envanecido. Había prescindido de Dios. Había matado a sus profetas y solamente oía lo que él quería oír, el eco de sus propios. ¿Y qué nos dice Romanos 1? ¿Cuál es el peligro? Que cuando dejamos de oír la voz de Dios, solo vamos a oír. Y este es el primer y gran peligro. ¿Por qué? Porque nos envanecemos en nuestros propios razonamientos y no le damos gracias a Dios por lo que él ha hecho. La tragedia de esta vida es que Dios diga, ¿así quieres pensar? ¿Así quieres vivir? ¿Con tus pensamientos? ¿Con tu conocimiento? Pues esa es la tragedia de esto. Porque cuando la palabra de Dios deja de hablarnos, vamos a oír otra cosa nada más. Y eso es un peligro. Mientras Dios nos hable, hay esperanza. Mientras Dios siga hablándonos, hay esperanza. Por eso tenemos que acudir y oímos la voz de Dios. No necesitamos el efod. Vamos a la palabra de Dios, porque hoy oímos la voz de Dios. Fijaros porque algo inesperado va a ocurrir. Versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y buscaba a Saúl y buscaba a Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Es decir, Saúl seguía en sus 13, ¿no?, buscándolo, yendo detrás de él a un sitio y a otro, pero Dios estaba protegiendo a David y no lo encontraba. Versículo 15. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Entonces, versículo 16, se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Orés, y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl, mi padre. Y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti. Y aún Saúl, mi padre, lo sabe. Fijaros, Saúl no pudo encontrar a David, pero Jonatán, el hijo de Saúl, sí lo halló, ¿no? Y se encontró con David. ¿Y qué es lo que le dijo a David? ¿Cuáles fueron las palabras con las cuales animó a David? Las mismas palabras que Dios le había dicho a través del profeta Samuel. Tú reinarás sobre Israel. Exactamente lo mismo. ¿Cómo nos fortalecemos nosotros en la iglesia unos a otros? Recordándonos las palabras. Recordando su palabra. Recordando que Dios tiene grandes promesas para cada uno, para cada una de vosotros. ¿Cómo animó Jonatán a David? ¿Cómo le dio esperanza? Recordándole esas palabras. Y esa es la forma que tenemos nosotros de animarnos. El ánimo que encontramos en la iglesia es recordarnos las palabras del Señor y vivir a la luz de ella. No hay otra manera, ¿no? Y Jonatán le recuerda a David que él iba a reinar. Y añade esto de puntilla. Y mi padre, el rey Saúl. Fijaros, ¿qué debe haber en la mente de un hombre? A pesar de que lo sabe, de que él no va a reinar, seguir dando coces contra el aguijón, ¿no? Como le pasaba a Saulo de Tarso. ¿Por qué me persigues? ¿Por qué sigues dando coces contra el aguijón? ¿Qué tipo de locura había en la mente de Saúl, no? No tenía nada que hacer, una batalla perdida, pero aún así seguía intentando ir en contra de la voluntad de Dios. ¿No es este el retrato del hombre natural, no? Ir en contra de la voluntad de Dios. No tiene nada que hacer, pero aún así sigue luchando. Aunque más adelante, en el capítulo 24 y 26, Saúl confiesa y reconoce que ha actuado neciamente. Pero Saúl nos muestra lo contradictorio. Nos engañamos a nosotros mismos. No tenemos nada que hacer, pero aún seguimos con nuestras ideas, con nuestra voluntad, hacia adelante. Pensamos que podemos hacer lo que queremos y conseguir lo que deseamos. Cuando hay un Dios que ordena y gobierna todas las cosas, ¿no? Jonatán dice que él va a ser el segundo. Dice, tú serás el primero, pero yo voy a ser el segundo. En realidad, Jonatán debía ser el primero. ¿Por qué? Porque era el sucesor. Le corresponde. Pero él mismo dice, no, no. Yo seré el segundo después de ti, ¿no? ¿Por qué Dios no elige a Jonatán para ese cometido, para gobernar? Le corresponde a él. La realidad es que Dios no ha elegido a Jonatán. Dios ha elegido a David. Fíjate, Jonatán sacrifica todo sueño de grandeza, todo sueño de poder, de gobernar, para ponerse. A los ojos del mundo, Jonatán podría pasar a la historia como un segundón, alguien que podía haber gobernado, pero al final no llegó a nada. Pero a los ojos de Dios, ¿por qué? Porque reconoció y oyó la voz de Dios. Porque en esta vida, nuestra vida no consiste en cumplir, nuestro puede sonar algo frustrante. Nuestra vida no consiste en conseguir. Puede ser que Dios tenga misericordia, ¿no? Pero nuestra vida no está en conseguir aquello que deseamos o aquello que ambicionamos, ¿no? El propósito y la felicidad que tenemos no está en reconocer el aprecio de otro, el llegar a un estatus social, a que los demás vean cuánto vales, cuánto te estiman, ¿no? No es el éxito humano, sino lo que el hombre porque lo que el hombre estima como valioso, porque Dios no ve, porque no mira lo que el hombre mira. Nuestra vida, la de cada uno de nosotros, a los ojos del mundo, puede ser una vida normal, incluso fracasada, que nunca hemos conseguido nada. No vamos a tener el aprecio, no vamos a tener la estima de los demás, no nos van a pedir autógrafos a salir a la calle, ni vamos a viajar en aviones en clase privada. Y en aquella cruz, bueno, aquella cruz nos habla. Todas las cosas que para Pablo eran ganancia, que había algo de valor en este mundo, las estimó como pérdida. ¿Por qué? Por amor a Cristo, ¿no? Y Dios conocía el corazón de Jonatán, ¿no? Hicieron algo, los dos, David y Jonatán, hicieron un pacto, ¿no? Versículo 18. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Y Dios ha querido hacer con nosotros la última noche, antes de ser entregado, nuevo pacto. Dios ha hecho un pacto. Igual que David y Jonatán hicieron un pacto. Y Dios cumplirá ese pacto. No tengas ninguna duda, ¿no? Ocurra lo que ocurra, Dios ha cumplido y cumple siempre. Cuando todo se venga abajo alrededor nuestro y los cimientos se muevan y no pisemos en terreno, en el nuevo pacto que Él ha hecho con cada uno de nosotros. Eso es algo que nadie nos puede. El final de esta historia no puede ser más sobrecogedor. Dice el versículo. Saúl dijo: benditos seáis vosotros del Señor que habéis tenido compasión de mí. Dice Saúl, ¿no? Porque había conseguido que lo traicionaran. Id pues, dice Saúl, y aseguraos más, conoced y ver el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Fijaros, el victimismo, no sé si se dice así, de Saúl es tremendo, ¿no? O sea, el perseguido se convierte en perseguidor, ¿no? Estoy aquí, estoy sufriendo, tener compasión de mí, porque este hombre, David, va a acabar conmigo. Cuando era al revés, ¿no? Cuando era el que iba persiguiéndolo. A veces pensamos que la vida no nos ha tratado como debe. Y no ha pensado eso alguna vez. No hemos merecido, no hemos tenido la recompensa a nuestra vida como merecíamos, ¿no? El sacrificio a todo aquello que hemos hecho, no hemos conseguido el aprecio y el cariño de los demás como deberíamos haberlo tenido. Y a veces nos metemos en ese tipo de compasión y de misericordia misma, ¿no? Pero es el Señor el que ha tenido compasión. Saúl justificaba sus actos. Es un terrible enemigo el rey David. Viene a por mí, ¿no? Hay que acabar con él. Y los últimos versículos te dejan sin aliento. Y Saúl iba por un lado del monte, y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces, versículo 27. Entonces vino un mensajero de Saúl. Fijaros, la sorpresa de Dios. Diciendo: ven luego porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron aquel lugar por nombre Selama Geloc. Entonces David subió de allí y habitó en lugares fuertes en Gad. Cuando estaba a punto Saúl de coger a David y a sus hombres, por fin capturarlos después de tanto tiempo detrás de ellos, tanta persecución, en ese preciso momento, cuando ya no había salida, cuando ya estaban aquellos hombres dispuestos a ser entregados, aparece la mano del Señor. ¿Y qué hace? Los filisteos habían entrado en el país. La obligación de su rey era proteger a su pueblo. Dios había usado a los filisteos para salvar la vida. ¿Os acordáis cuando el pueblo de Israel estaba en la orilla de esa gran masa de agua que era el Mar Rojo? ¿Quién venía detrás de ellos? Los carros de los egipcios, el faraón con su ejército, armados hasta los dientes. Ahí estaba el pueblo de Israel, indefenso, en la orilla del mar. Le gritaban a Moisés: ¿no había en Egipto para morir? Se daban por vencidos. Allí iba a ocurrir la muerte. Allí iban a morir. La sorpresa de Dios. La sorpresa de Dios cuando todo el mundo pensaba que eso era el final, cuando todo el mundo pensaba que ahí iba a terminar sus días, Dios sabe. ¿Qué pasó en la cruz de Cristo? Cuando todo el mundo pensaba que era el final, cuando por fin habían logrado crucificar a aquel hombre que estaba molestando, lo clavaron en aquella cruz y Satanás estaba allí. Hemos acabado con él. La sorpresa de Dios. ¿Qué hace Dios? Rasga el velo del templo de arriba abajo y abre un camino para que nosotros... Y ese triunfo de victoria fue proclamado en el cielo para que todo el mundo, todas las potestades del aire vieron el triunfo. Aquella cruz que era una maldición se convirtió en un elemento porque tenemos la sorpresa. Por eso cuando a veces te encuentres encerrado, cuando a veces te encuentres que no hay camino, no hay solución, cuando no hay lógica a lo que te está pasando, cuando todo es oscuro, espera la sorpresa. Como lo ha hecho tantas veces y como lo seguirá haciendo aquí y en todo sitio donde Él gobierna y se hace su voluntad. Pues a Él sea la gloria.